Bueno, Marcos, quiero agradecerte muchísimo que estés aquí. Vamos a esperar que nuestros interlocutores colombianos, interlocutores, dos jóvenes de universitarios de Colombia, podamos hablar sobre esto que está ocurriendo hoy en Colombia. Me gustaría, Marcos, que tú, que también estás al tanto como analista, como periodista, nos contextualices un poquito a las personas que van a escuchar este video y a los que van a ingresar, nos contextualice un poquito qué es lo que está ocurriendo en Colombia. Hubo este domingo que pasó una preelección, no sé cómo se dice, una elección previa, y allí ya
Tipo
se
primaria.
está viendo más o menos cuál va a ser, cuáles van a ser, así como en los caballos, cuáles son las gateras de cada una de las corrientes políticas. Algunas, hay otras, ¿no? Adelante.
Correcto, sí, Rafa. Colombia tiene un sistema un poco interesante, muy interesante y diferente al nuestro. Por ejemplo, ellos hacen un tipo de primaria, ¿no? Que fue lo que realmente se hizo, y lo hacen en este caso por bloque, ¿no? Por ejemplo, el bloque de centro, el bloque de centro derecha o derecha y el bloque de izquierda, ¿no? Entonces, cada uno dentro de distintos partidos que conforman esos bloques, escogen a sus candidatos ya formales, ¿no? Porque hasta ahora todos eran precandidatos. Eso coincide con unas elecciones formales, digamos, que sí escogen directamente para el Senado y para la Cámara de Representantes, que son, acuérdate, Colombia también, a diferencia nuestra, es bicameral, ¿no? O sea, tiene dos cámaras, ¿no? Congreso. Entonces, eso fue lo que se hizo en Colombia, y en este caso, pues, por eso se ven resultados diferentes, ¿no? Entre cada una de las alianzas en cuanto a la cantidad de votos. Lo importante es que ya para mayo serán las elecciones generales, las elecciones donde se deberá definir o escoger el candidato a la presidencia, ¿no? Y es ahí donde la importancia de este ejercicio democrático que se dio el pasado domingo, porque ya entonces abre las puertas a alianzas, ¿no? Entre sectores. Por ejemplo, el oficialismo tenía un precandidato que no fue, digamos, a estas elecciones, a estas primarias, y se llama Zuluaga, y él sencillamente se retira y le ofrece su respaldo a uno de los candidatos, Federico Gutiérrez, el candidato del otro grupo de derecha, que sí fue a estas, sí se sometió a estas primarias y que obtuvo una cantidad significativa de votos, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Ahora habrá que ver dentro de los otros bloques quiénes se unen y en las elecciones de mayo, entonces, cómo se define, ¿no? Es un poco
Sí.
el previo, un contexto así muy rápido de lo que ha pasado
Y
en Colombia.
además de esos tres candidatos que ya tienen, vamos a decir, un poco la bendición de sectores de los votantes, porque incluso en cada grupo había varios candidatos, ellos los tres quedaron de primero en esos tres bloques, en esos tres grupos, habrá otros candidatos. Todo el que quiera habrá
Claro, por ejemplo.
independientes también por otras corrientes, ¿no? O sea que puede haber hasta 8 o 10 candidatos, ¿no? ¿Es así?
Sí, claro. Sí, pero evidentemente los que tienen mayores posibilidades, en este caso Gustavo Petro, que va por una gran coalición de partidos de izquierda, Federico Gutiérrez, que va por otro sector, Sergio Fajardo. Creo que ya tenemos uno de los amigos de Colombia ahí en la línea.
Sí,
Entonces, vamos a dar la oportunidad a ellos porque en realidad ellos están allá y tienen más.
Juan Sebastián Cuellar,
Sí.
hola, ¿qué tal?
Hola,
Muy
muy buenas
está.
tardes. ¿Cómo han estado?
Muy bien, distinguido amigo Juan Sebastián, él es estudiante universitario. ¿De qué universidad? Preséntese,
Bueno,
Juan,
mucho
para las
gusto.
personas que están aquí, los que después se van a sumar. Adelante.
Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Juan Sebastián Cuellar Castro. Tengo 21 años de edad. Estudio en la Universidad Católica de Colombia. Voy en octavo semestre de Derecho. Soy miembro del Semillero de Investigación de Derecho Constitucional y Justicia Transicional de la misma universidad.
Y actualmente pues estamos desarrollando un artículo sobre política colombiana colectiva.
¿Y de qué va el artículo?
Ok,
¿Cuáles
pues
son? A ver si nos adelanta sus conclusiones, sus reflexiones de qué está pasando.
ok, pues nada, realmente lo que se está pasando en este momento en Colombia es, estamos viendo como esa transición, ¿sí? De esa inconformidad que lleva de tantos años Colombia, de ver lo mismo y que no suceda nada realmente, ¿sí? Se ha evidenciado mucha corrupción en nuestro país, se ha evidenciado que realmente es necesario un cambio. Lo pudimos evidenciar en estas pasadas elecciones hacia el Congreso y la Cámara, que la mayoría de votos fueron partidos nuevos, ¿sí? Como lo es el Pacto Histórico, ¿sí? Que es la llamada izquierda en Colombia, que muchos los ven así, ¿sí? Pero realmente hay que verlo de diferentes maneras, ¿sí? Como todos saben y como está presente en Colombia, es que realmente el favoritismo es como querer acabar con una parte, pero querer empezar otra, ¿sí? Realmente lo que se está viendo en Colombia es un cambio, ¿sí? Y pues se va a evidenciar también en las elecciones que vienen, porque como decía el doctor Kanda, decía que realmente se ha tomado el partido, por ejemplo, Centro Democrático, se ha unido a otro partido para tomar fuerzas, ¿sí? Para unir votos y pues así poder demostrar que realmente sí se va a poder combatir un poco esa izquierda que se está presentando hoy en día.
Marcos.
Sí, Juan Sebastián, me parece muy interesante para efecto de contexto también, porque sin duda hay un reclamo en América Latina, en toda la región, ya lo hemos visto en otros casos, quizás donde se han dado descontentos. Colombia viene de lo que le llamaron una explosión social, producto de el tratar de imponer, digamos, recetas del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Cosas que los latinoamericanos habíamos olvidado porque se dio un poco en la década de los 80, luego en los 90 como que eso de las recetas del FMI dejó de sonar, pero ahora como que ha regresado. Y lo que sucedió en Colombia fue definitivamente histórico porque generó eso, una explosión social, un descontento de la gente que sintieron que ya era momento de decir alto a un sistema, a unas políticas que la gente resiente, que los afecta. Había pasado anteriormente en Chile, ¿no? Y en
Sí.
Chile, de poco interesante, en una asamblea constituyente, pero también en unas elecciones en las cuales gana un joven de una generación nueva, Rafa y Sebas, lo que llamamos un millennial, ¿no? Y este muchacho se posesiona en Chile, Gabriel Boric, con una gran esperanza y la esperanza de sectores progresistas de lo que se denomina una nueva izquierda, que lo estamos viendo planteado ya no como el modelo de izquierda que hemos estado viendo mucho en América Latina y que yo los divido en dos grupos. Yo hablo de la izquierda ortodoxa, quizás los ejemplos de Cuba, Venezuela, ¿no? Un poco Nicaragua, aunque para mí Nicaragua es otro caso. Pero a diferencia de una izquierda tipo Uruguay con Mujica, tipo Lula en Brasil, tipo Evo en Bolivia, tipo Correa en Ecuador, incluso Bachelet en Chile, ¿no? Entonces fueron modelos un poco diferentes, pero creo que están evolucionando un poco más para acercarse a un modelo de la izquierda europea o esa centroizquierda europea un poco más aliada ahora en el caso, por ejemplo, que vimos a Alemania con los verdes o incluso un acercamiento con sectores liberales, ¿no? De moderados. Entonces, creo, Rafa, Sebas, que estamos viviendo en este momento una transformación de esas corrientes y por eso yo creo que en las estrategias de campaña que se están dando, que se, por ejemplo, lo vimos en Chile, donde se polarizaron dos sectores, no caló el discurso, digamos, del candidato en ese momento de la derecha, de llevar al extremo a Boric, y incluso Boric se ha distanciado. Creo que en Colombia pareciera que va a pasar algo similar con Gustavo Petro.
Pues realmente es algo que a muchos colombianos tienen preocupados, ¿sí? O sea, lo que quieren los colombianos es un cambio, ¿sí? Y realmente sí lo merece Colombia, ¿sí? Sí, es un cambio de que no se roben esos dineros, no haya tanta corrupción, no del amigo político, ¿sí? Venga, como usted es mi amigo, usted va a manejar esto, va a manejar lo otro, ¿sí? Porque realmente, pues eso ya se mandó a quitar, ¿sí? Eso ya en pleno siglo XXI no se tendría que ver, ¿sí?
Vieja política, la vieja política,
La
¿no?
vieja política, exacto. Pero realmente, si creemos que el cambio es la izquierda, ¿sí? Y acabar con la derecha, pues no, o sea, realmente lo que estamos haciendo es perjudicándonos nosotros, ¿sí? Viendo realmente de que, o sea, si se acaba la derecha, si se acaba la izquierda, ¿sí? Eso realmente no nos debería importar, ¿sí? Sino que nos debería importar es hacer país, ¿sí? Debemos tener en cuenta que, pues, toda Latinoamérica, todo el mundo viene, pues, de un déficit económico después de la pandemia, ¿sí? Es un déficit económico muy grande que ha tenido Colombia y realmente, pues, se demuestra en las cifras en Colombia, el PIB ha subido, ¿sí? La canasta familiar básica ha subido, todo ha subido, ¿sí? Realmente porque venimos de una pandemia y pues iba a pasar eso, sí, pero no podemos experimentar en un nuevo gobierno a ver qué pasa, sí, no podemos decir votemos por este y veamos a ver qué pasa con nuestro país, sí, sino que realmente tenemos que ser realistas, sí, tenemos que ser detallados en lo que vamos a hacer y lo que pensamos para un futuro, sí, porque realmente, pues, la verdad, como les dije, tengo 21 años y yo sí quisiera un país para mí, ¿sí? Yo quisiera un país en el que yo pueda salir adelante, yo no tenga que emigrar para otro país. Lastimosamente, como nos fijamos acá en Colombia, hay mucho, mucho amigo venezolano, ¿sí? Y realmente es duro escuchar esas palabras de que no tienen nada que comer, no saben cómo salir adelante, ¿sí? Entonces, créanme que eso no lo quisiera Colombia y pues en mi ponencia no quisiera esa parte, ¿sí? Realmente no hay tampoco una oferta que uno diga, yo voy a votar por este presidente o por el otro, porque pues resulta siendo casi lo mismo, ¿sí? O sea, los muy, muy de derecha y los muy, muy de izquierda, ¿sí? No hay una persona que sea central, que sea una persona que realmente quiera hacer país, desarrollar país y no quererlo acabar, ¿sí? Pero, por ejemplo, vamos a ver propuestas, ¿sí? Mucha gente dice, qué bueno que el proponente de la izquierda diga que va a quitar los dineros y los fondos de pensiones para poder darnos subsidios, para poder ayudar a la gente, ¿sí? Eso suena muy bonito en palabras, ¿sí? Pero en realidad, en la realidad y en la economía, como se ha evidenciado en Argentina, ¿sí? Que ya se está evidenciando en Argentina, que están haciendo el mismo modelo, ¿sí? Sacar esos dineros para poder suplir para otras partes. Realmente a futuro se va a ver un déficit económico, ¿sí? Y ese déficit económico no lo vamos a ver nosotros, tal vez, o no lo van a ver nuestros padres, porque, pues, gracias a Dios, pues ellos ya adquirieron ese derecho a la pensión, ¿sí? Pero nosotros que apenas estamos iniciando, nosotros que queremos algún día pensionarnos, ¿sí? Realmente no se va a poder ver esa parte, ¿sí? Otra parte que se debe tener en cuenta es que sí debe haber un cambio, realmente. Sí debe haber un cambio y ese cambio no tiene que ser necesariamente la izquierda. Tenemos que estudiar muy bien las propuestas, debemos que evaluar las propuestas, que sean aterrizadas, de decirles, no, les voy a dar todos, voten por mí, ¿sí? Les voy a dar a todos, todos vamos a estar bien, vamos a dar subsidios. Y ese es el problema que. Dime.
Sebastián, quiero consultarte. Tú al inicio hablaste que el resultado y el clima político hoy en Colombia es en gran medida debido pues a una inconformidad de la población. Y bueno, yo agrego que se vio manifestada, por ejemplo, en las protestas tan fuertes que hubo hace un par de años, que algunas tuvieron epicentro Cali. Y también hablaste pues de la preocupación de la, no la migración venezolana, sino el sistema que se ha implantado en Venezuela, Argentina, que es, bueno, hoy tiene un gobierno, bueno, peronista, pero el endeudamiento fue de un gobierno conservador anterior. Por otro lado, en Colombia, pues han probado durante mucho tiempo derecha, el sistema conservador, sin embargo, incluso los liberales en Colombia se volvieron conservadores desde el punto de vista ideológico. ¿No crees que Colombia puede estar preparada ya para otra opción? ¿Cómo tú lo ves desde la desde esa perspectiva? Son pues varios temas, pero bueno. Sí.
Vuelvo y repito lo que dije hace un momento. No es hora de querer experimentar con un nuevo gobierno, ¿sí? No es hora de querer decir, yo quiero votar por la izquierda o quiero experimentar para ver si realmente esto cambie. Realmente lo que se debe fijar el pueblo colombiano es, ¿realmente la izquierda sí es el cambio? ¿Sí nos puede ayudar a algo? Esa es la pregunta que se hace la mayoría de colombianos, ¿sí?
¿Por
se
qué?
Evidenció en las elecciones. Dime.
¿Por qué, Sebastián, ese éxito que ha llamado la atención en el mundo, por ejemplo, de Petro, que en esa propuesta, en ese grupo, él mayoritariamente quedó de primero y muy por encima, por ejemplo, de la votación que tuvieron otros colegas que estaban en esa misma lista y aparte de los otros que estuvieron con Federico o con Federico Gutiérrez o con el antiguo alcalde de Medellín? ¿Por qué salieron más a votar las personas que están con Petro?
Pues realmente se evidenció en estas elecciones pasadas que Petro ya es segunda vez que se lanza a la presidencia. Se evidenció también que las elecciones pasadas también sacó un umbral alto, ¿sí? Y tuvo muchísimos votos, pero realmente en estas elecciones la gente está diciendo, y Colombia entera está diciendo que quiere un cambio. ¿Sí me escuchas?
Sí, lo escucho, adelante.
Y realmente lo que quieren es el cambio, ¿sí? O sea, aquí estamos hablando del cambio que quiere la gente. Por ejemplo, estábamos hablando de los paros que hubo hace días, hace 2 meses, 3 meses, el año pasado. Y se evidenció que también ese inconformismo no es de solo los jóvenes, sino de gente adulta, que está cansada de lo mismo, que está cansada de la misma corrupción que se evidencia en el país. Lo que estaba diciendo hace un rato de que estamos viviendo que, o sea, no hemos avanzado nada. Siempre es el puesto es para mi amigo, la ley del ventajoso. Entonces, en realidad, también nos tenemos que poner también en los zapatos, ¿sí? Y decir, yo sí estoy haciendo las cosas bien. Yo sí estoy haciendo parte de ese cambio, porque no podemos solo exigirle a un gobierno y echarle la culpa solo a un gobierno, sino decir, yo sí estoy haciendo parte de ese cambio y sí estoy ayudando para ese cambio, para que mi país salga adelante. La corrupción inicia desde la misma persona que se cola, aquí se llama transporte masivo Transmilenio, ¿sí?
Sí.
Hasta la persona que le roba 200 pesos a la mamá, ¿sí? O sea, veámoslo desde ahí. Eso ya está mal. Entonces no tenemos que embellecer las palabras ni decir desde lo más pequeño de que uno hace que está bien, sino que también hay que ver realmente si uno está haciendo parte de ese cambio.
Ya, adelante, Marcos.
Sí, quería comentar que, bueno, lo importante en Colombia es que, por ejemplo, sigue habiendo los contrapesos, ¿verdad? En las elecciones, digamos, al Congreso y al Senado, se Y es curioso y es un tema que me gustaría que cuando comente Juan Sebastián lo mencione, porque fue interesante. O sea, se elige en un momento determinado un candidato, digamos, en este caso Gustavo Petro, del pacto histórico, de los sectores de izquierda, con poco más de 5 millones de votos. Y en el Senado, por primera vez también ellos logran un número, subir su cantidad de votantes, pero curiosamente los dos partidos tradicionales, conservador y liberal, también consiguen una cantidad de igual significativa. Entonces quiere decir que va a haber un balance en el Congreso, y eso significa que la democracia está, y el pueblo ha sido sabio en ese sentido. Digamos, no le va a dar un cheque en blanco al próximo presidente, ¿no? Y lo importante ahora es que el electorado colombiano decida, y es allí, Rafa, y lo que planteaba Juan Sebastián y a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión, que la gente tenga un periodo de reflexión. Claro, evidentemente es un poco difícil en una campaña electoral que se van a agudizar los ataques, las campañas sucias, etcétera. Entonces la gente deberá discernir quién o qué realmente es lo más conveniente en una sociedad donde definitivamente se habla de un cambio que hace falta, ¿no? La gente lo ha pedido en las calles. Hubo indecisos también, hubo abstención también. Entonces esa gente que se abstuvo tendrá la oportunidad de ser, muy probablemente, como ha pasado en otros lugares, los que inclinen la balanza hacia quién o cómo quieren ese cambio.
Claro, y eso...
Perdón, Sebastián, un momentito, quiero, antes que respondas, quiero darle la bienvenida a la doctora Edilia Camargo, que después va a hacer un comentario. Adelante, Sebastián. Bienvenida, Edilia.
Buenas noches, Sebastián. Doctora. Gracias, Rafael. Gracias.
Como estaba diciendo, en estas votaciones fue algo muy lindo también ver a las personas adultas saliendo de sus casas a votar, ¿sí? A tomarse en ese tiempo de que, pues lastimosamente todavía estamos en pandemia, todavía estamos en cuidados acá en Colombia, pero las personas mayores estaban saliendo junto a sus nietos, estaban saliendo queriendo ejercer ese derecho a su voto, ¿sí? Porque es el derecho que tiene cada colombiano. Entonces, ahí fue, yo diría que ahí fue donde se vivenció ese umbral tan alto en el Partido Conservador y Liberal, porque son los partidos más antiguos acá en Colombia. Entonces, por esa parte, créeme que fue algo muy chévere y la verdad sí me sentí muy contento, porque se evidenció que también fue una votación muy alta, ¿sí? Fue un porcentaje muy alto de las personas que salieron a votar acá en Colombia. Cuando la mayoría de veces no se preocupaban, cuando la mayoría de veces realmente no querían y no salían, porque tenían la oportunidad. Pero esta vez sí fue algo muy lindo ver a las personas mayores de edad, a los adultos, y también muchos jóvenes saliendo a votar, ejerciendo ese derecho, porque realmente donde se hace justicia, donde realmente uno puede reclamar es en las urnas. Uno haciendo lo que hablábamos hace un momento, el paro, ¿sí? Del paro salieron muchas cosas, pero realmente se vio una gran pérdida acá en Colombia. Si ustedes pueden evidenciar los cambios que hubo por ese paro, fueron muy pocos, muy poco lo que se logró, pero realmente la parte afectada de la canasta, la parte de subir los precios a lo del día a día de las personas, se vio muy reflejado y hasta hoy en día todavía se ha reflejado. O sea, pasar una canasta de huevos de 9,000 pesos colombianos a 16,000, 18,000, eso es triste porque realmente las personas, o sea, acá el salario mínimo es muy bajo, ¿sí? Y realmente no alcanza casi para nada. Y más en una ciudad como en la que estoy, que es Bogotá, Colombia, que es la capital de Colombia, ¿sí? Ustedes evidencian que, o sea, todo es a un costo muy alto. Entonces, es muy difícil también ver esas personas que se afectaron, ver esas personas que les dolió haber hecho eso. También hubo arbitrariedades por parte del gobierno, como se mencionó en noticias. Muchas personas, pues, salieron afectadas de esas protestas, que realmente tampoco yo apoyo, ¿sí? Realmente es algo que uno tiene derecho a la protesta, ¿sí? Uno tiene derecho a movilizarse, uno tiene derecho a pedir por sus derechos. Pero en el momento de que tú ya afectas el bien ajeno, cuando se meten a tu casa a saquearte, a robarte, ahí ya se pierde la legitimidad de la protesta. Ahí ya se pierde todo realmente. Pero, vuelvo y repito, no es que esté apoyando o diciendo que está bien lo que pasó con muchos jóvenes que fueron muertes, que fueron casi, por decirlo así, falsos positivos porque no se supo nunca quién fue el que les hizo daño. Entonces, realmente sí, no estoy muy de acuerdo en esa parte, pero tampoco estoy de acuerdo en que afecten el bien de la otra persona. Sí.
Vamos a escuchar, Sebastián, a la doctora Edilia Camargo y después tú comentas lo que ella diga. Adelante, doctora Edilia Camargo, bienvenida.
Gracias, Rafael, y gracias a los panelistas de esta noche. Yo he seguido algo de cerca las elecciones en Colombia. Llevo trabajando 20 años con asociaciones de personas mayores en casi 6 departamentos, ¿no? El Tolima, el Valle, sí, el Valle, Cartagena, Bogotá, por supuesto, Medellín. Y yo veo, además, yo soy casi colombiana, casi más que el resto de los panameños que fuimos colombianos hasta 1903, ¿no? Veo un movimiento que baja de los Andes, de Bogotá, y yo hablo de los cachacos y godos, hacia las posesiones portuarias de Colombia, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. ¿Esto implica qué? Que se mueve, hay un movimiento, yo digo social, que mueve las bases de una población que no es bogotana, y vamos a llamar las cosas por su nombre, los negros en Bogotá. Ustedes hablan, tienen una expresión muy linda, me gusta, los afrocolombianos. los afrocolombianos que están pegados con Panamá, el departamento del Chocó. Yo trabajo también, he trabajado con intelectuales afros del Chocó. Entonces, conozco más o menos, también por las personas mayores, ¿no? Conozco y estoy amasando la harina, como digo yo, con Colombia y parte de la población colombiana. Y esto me parece a mí muy importante, y no quiero hablar a favor ni en contra de ningún candidato, pero hay uno de los candidatos que ha entendido esta, ¿cómo diría yo?, este despliegue, no sé, deslice, moverse hacia las, vamos a decir, de los Andes hacia abajo, no sé si me explico. Hay un candidato que lo ha entendido perfectamente bien, y además se burla de la lobería, de la lobería de la clase media, bogotana sobre todo, y en general en Colombia. Ahora, no sé si esto puede ser un arma de doble filo para él, este sentido del humor que él tiene para abordar esta situación muy particular, que para mí es positivo, de que estos grupos que han estado, y hablabas tú de las protestas, que han estado verdaderamente marginados, hoy día se movilicen y tomen decisiones, si se agrupen en partidos políticos y apoyen candidatos. Eso es sumamente importante, porque yo veo un desplazamiento de poder de las élites bogotanas hacia grupos marginados hasta ahora, y que reclaman, y no siempre, claro, tienes toda la razón, reclaman por medios violentos muchas veces, participar en la distribución del poder y vamos a decir las responsabilidades que acarrea el poder. Entonces yo creo que este es el comentario que pudiera hacer. Yo me siento muy contenta. El himno de Colombia, que me lo aprendí de memoria. Pero bueno, no sé cómo va a ser la campaña. No, apenas da ciertos indicios de cómo se moverá. Cualquier análisis que nosotros podamos hacer desde ahora, no creo que sea, como te digo, que abarque todo, porque puede haber, no sabemos cómo se van a mover las élites tanto de Medellín como Bogotá, es decir, los paisas y los cachacos.
Sí.
Vamos a llamarlos así. Los paisas. Sabemos querer mantenerse en el poder. Gracias, Rafael, gracias.
Quédate allí para que hagamos unas conclusiones. Un comentario, Sebastián, para lo dicho por la doctora Edilia Camargo.
Pues realmente agradecido, doctora Delia. En serio, tú eres una colombiana más, como lo dices.
Sí, es cierto.
Cogiendo acá en Colombia, sí. Realmente lo que se debe es que hagamos las cosas bien, veamos que el cambio también inicia desde nosotros, que seamos mejores personas, que nos pongamos en los zapatos del otro, así sea un poquitico, porque no sabemos realmente por lo que está pasando esa otra persona. Que hay que ser solidario, hay que ser más empático, como se dice por ahí. Lo que necesita el mundo y nuestro país es que la gente tome conciencia realmente de qué es lo que quiere y qué es lo que quiere para sus hijos y para el futuro del mundo. Porque país es un Colombia muy lindo, muy rico en flora y fauna. La gente es muy especial realmente, y tú donde te vayas siempre te van a recibir con una sonrisa, con qué necesita, con qué le puedo ayudar, y realmente sería muy feo ver acabar esa Colombia que tanto amamos y tanto queremos. Entonces, esas son como mis palabras de conclusión. Realmente, vuelvo y repito, el cambio empieza desde uno. Así, por más duro que le dé la vida a uno, por más cosas que uno... tenga a favor de uno, sí. Pero hay que ver el lado positivo a todo. Y realmente, pase lo que pase, querer ver a Colombia bien y no verla afectada. Muchas gracias.
Marcos, gracias, Sebastián. Marcos, ¿algunas conclusiones? ¿Estás allí, Marcos?
Sí, claro. Sí, Rafa, Colombia es un país al que nos unen lazos históricos, de hermandad, de afinidad de muchas cosas. Bueno, Edilia lo ha dicho, hay colombo-panameños, ¿verdad? Y mucha gente que le tenemos un gran aprecio. Lo que pasa en Colombia repercute en Panamá. Y sin duda por eso este conversatorio de hoy, porque nos interesa qué va a pasar con Colombia, sobre todo en unas elecciones en las que espero que pueda la sociedad colombiana, los electores colombianos, escoger la opción que les permita un tema importante que también ha golpeado a Colombia por muchos años y llegar finalmente a tener... y que se cristalice la paz, porque Colombia ha sido tanto tiempo víctima de la violencia que es terrible, por ejemplo, que haya candidatos que teman por su vida, ¿no? Como le pasó tal vez a Gaitán hace tantas décadas atrás, después le pasó a Galán. Jorge Iglesias Gaitán, sí, y le pasó incluso a un candidato de derecha, Álvaro Gómez Hurtado. Entonces, la violencia no respeta corrientes políticas. Entonces, sí. Qué bueno que ojalá estas elecciones permitan que los colombianos se puedan reencontrar y puedan depositar su confianza en un liderazgo que les ayude a encontrar esa paz y a tener mejores días, un país que necesita, sí, al igual que necesita toda América Latina, tener cambios, tener encuentros y dejar a un lado ya los desencuentros que históricamente los han afectado tanto. Así que, Juan Sebastián, te deseo mucha suerte a ti, a la sociedad colombiana, que sea una fiesta electoral en mayo próximo y que esto gane la mejor opción y la que los colombianos los pueda unir y pueda hacer esas transformaciones que ustedes necesitan. Gracias, Rafa, por la invitación y Edilia, sí, qué gusto compartir contigo, Edilia, aquí también.
Gracias.
Doctor Edilia, una conclusión.
Pues sí, voy a tomar el hilo de que acaba de soltar Marcos y escuchando a uno de los candidatos. Yo que he trabajado en todos los continentes, he trabajado en Europa, en África, en Asia, vivo en Estados Unidos. No hay un continente hoy día que no esté en guerra o que no haya tenido guerras. Este país, la guerra civil, Europa, van dos guerras y todavía hay una, ya la tenemos allí. En África no cesa la guerra, Malí y no Malí, el Congo, etcétera. En fin, nosotros, los colombianos, y nosotros estamos dispuestos a que este continente nuestro sea un continente, un espacio de paz. Esa pregunta yo creo que es sumamente importante. Yo estoy feliz, hoy acabo de ver las noticias en Francia. Una de las grandes compañías de ferry que atraviesa el Canal de la Mancha ha licenciado 80.000, creo que son, marinos. ¿Y saben por quién lo reemplazan? Por marinos colombianos. ¿Ah? Quiere decir que yo pensaba en esto, nosotros que tenemos una escuela de marinos, no se ha pensado en Panamá, se ha pensado porque tiene una marina mercante con marinos entrenados. Son buenas noticias para Colombia. Entonces yo creo que es el momento, el momentum, como decíamos en las Naciones Unidas, para Colombia, para que verdaderamente con el ejemplo, el giro que dé Colombia en estas elecciones, marque ese espacio de paz que estamos necesitando, toda la humanidad está necesitando, que América Latina al fin sea un espacio para la paz. Eso yo creo que con estas palabras yo pudiera concluir. Bueno, gracias, Rafael, por la invitación y gracias a los
panelistas. Quiero agradecerle a la doctora Edilia Camargo, ella está en Virginia, Estados Unidos, a Marcos Castillo, que está en la ciudad de Panamá, a Sebastián Cuellar, querido amigo, joven amigo, desde Bogotá. Quiero unirme a las palabras, creo que todos han ido en esa línea, que la paz sea para Colombia con estas elecciones, independientemente de cuál sea la voluntad de los colombianos, por la izquierda, por la derecha, por el centro, por donde vayan, pero que haya paz. En Colombia, como nos ha dado tantas alegrías al planeta, y alegría no solo con las flores, nos dé también la alegría de la paz con estas elecciones, independientemente de que vayan a votar, pero que sea paz, si es por la izquierda, por la derecha, por el centro, si es por los independientes, por donde sea, que haya paz. Me gustan mucho esa palabra de la doctora Edilia, que de alguna manera es lo que ha dicho Sebastián y lo que ha dicho Marcos Castillo. Te mando un fuerte abrazo a todos, hasta Estados Unidos, hasta Colombia, hasta Panamá. Vamos a seguir en nuestro radar con la situación en Colombia, porque el 29 de mayo va a haber la primera vuelta de las elecciones. De repente, alguno de los candidatos puede sacar ya la mayoría para ganar esa primera vuelta, si no, tendremos una segunda vuelta a principios de julio. Te mando un fuerte abrazo, muy buenas noches, gracias por todo. Buenas noches. A la persona que nos ha seguido y a las que nos van a ver después a través de la galería de nuestro Instagram. Buenas noches.